¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es el último día del año 2012, es 31 de diciembre y vamos a ver, porque un día así, después de un año tan intenso en la radio, donde hemos hecho tantas emisiones, donde ha habido tantos programas de economía, de política, de prensa, si don Antonio quiere hacer algún balance de este año antes de empezar con las noticias, porque hoy, aunque sea el último día del año, va a ser un programa como todos los días. No vamos a hacer ningún refrito, ¿verdad, don Antonio, de programas pasados? Va a ser un programa nuevo.
Pues sí, tienes razón, que existe una costumbre que en principio no es mala, es incluso puede ser útil y fructífera, y es que los medios de comunicación cada vez menos, pero antes solían hacer un balance de final de año. El último de año se pasa revista a cuál es el resultado final del año en relación con los temas fundamentales que la prensa examina, que es la política, la economía y la cultura. Sin embargo, los exámenes que hace del año la prensa no suelen ser correctos, porque parten de la base de imitar a los balances de las empresas, y del mismo modo que una empresa en quiebra, en suspensión de pagos, que ha terminado sus operaciones, tiene que hacer un balance de liquidación separando netamente la masa del activo y la masa del pasivo, es con datos invariables donde han desaparecido las expectativas y las expectativas de negocio, que ya no existen, han terminado, como también todos los valores que se llaman intangibles o imponderables, como la marca o la y otros muchos. A limitar esa costumbre de las empresas, se cometen errores muy grandes en los análisis de fin de año referente a la política, la economía o la cultura. Nosotros no caemos en ese error porque nuestros análisis de cada día incluyen las tendencias. Primero, tienen en cuenta la procedencia de las noticias, el origen de dónde vienen, y tienen en cuenta la tendencia donde se inscriben. Con lo cual, cada día, quien nos oye no está tomando fotografías diarias, sino secuencias de una película. Y ahora, por eso a nosotros no nos costaría muchísimo esfuerzo hacer un resumen del año, simplemente proyectando, como en una película, todos nuestros análisis diarios. De todas formas, sí que sería contrario a lo que espera casi todo el mundo del día final de año, una opinión nuestra sobre la situación de España desde el punto de vista generalmente, para la gente que no piensa ni conoce el origen de los fenómenos, pues piensa que ese análisis debería ser económico y daríamos de hablar sobre la recesión, sobre la depresión, sobre la crisis tan grande que tiene España y Europa, y analizar cuándo puede terminar. Nosotros no participamos de esa visión porque partimos de la base de que la crisis de España, en general también de Europa, pero no de Estados Unidos, que es diferente, como luego veremos al tratar de la noticia más importante del día, que es la situación en Estados Unidos. Pues bien, para nosotros lo principal no es la economía, sino la política, que a su vez la política, como es una política estatal, puesto que todos los partidos son estatales, son órganos del Estado, financiados por el Estado, es decir, por los contribuyentes, pues no hay sociedad civil. Al no haber sociedad civil, claro que existe una sociedad civil, pero existe en la sombra, casi clandestina, porque no tiene vivacidad, no tiene órganos de expresión. Pero al no existir sociedad civil organizada como tal, no teniendo autonomía esa sociedad civil, la consecuencia es que tampoco hay sociedad política. Hay Estado y sociedad, pero ni civil, ni sociedad civil, ni sociedad política. La sociedad política solamente aparece cuando entre la sociedad civil y el Estado, los partidos políticos y los medios de comunicación se organizan de manera autónoma, no dependiendo del Estado. y entonces sirven de intermediarios entre los gobernados y los gobernantes. Eso es lo que en España no existe. Es decir, que no existe sociedad política, porque tampoco existe sociedad civil como tal. No que no exista, sino que, digo y repito, está escondida, está sin fuerza. ¿Sí? Todo lo que conocemos de la sociedad civil es corrupción. Así, todo lo, si se llame la empresa como se llame, Díaz Ferrán o Marsans, lo que de la sociedad civil nos llega a nosotros es la quiebra, la corrupción, los escándalos. Pero la vida de la sociedad civil como animadora de una sociedad política autónoma independiente del Estado, eso no existe. Doy paso por ello a partir de esta diferencia entre un balance de continuación, que es el que hay que hacer en la política, porque mañana, el día 1 de enero, continúa la política exactamente igual que el 31 de diciembre. No es vida nueva, ese deseo de año nuevo, vida nueva, sí, pero en la política no. Incluso en las personas es muy difícil que venzan la resistencia de las inercias bajo las que han vivido el año anterior. Es muy difícil, pero la voluntad puede. En cambio, en las situaciones políticas, es muy difícil que pueda la voluntad cuando la organización política está dependiendo no de la inteligencia, sino de las voluntades de poder y de las posibilidades de corrupción. Esos dos factores, voluntad de poder y facilidad para la corrupción, son los dos factores que animan la vida estatal española. Mientras que la independencia, la autonomía, la creación, el mérito, eso está oculto en la sociedad civil. Pasamos por ello a las noticias del día, que vamos a destacar por la importancia que tienen para España y para Europa, que tenemos que volver forzosamente a Estados Unidos.
Pues vamos a ver lo que sucede en Estados Unidos, después de escuchar la sintonía.
He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
La primera noticia internacional es Estados Unidos. Los congresistas se reúnen esta noche vieja en una sesión inédita, porque desde 1962 no se tienen que reunir en un día así, para intentar votar un acuerdo que evite el llamado abismo fiscal.
Que es, nosotros hemos traducido, precipicio por fiscal. Precipicio.
Y Obama parece que culpa a los republicanos de este precipicio al que se aboca Estados Unidos si no se llega a un acuerdo. El presidente afirma que parece que los republicanos no quieren, están más interesados en proteger a los ricos que en salvar al país de esta situación. Don Antonio, ¿qué juicio le merece estas palabras de Obama y la respuesta que han dado los republicanos a las palabras de Obama, porque le acusan los republicanos de no liderar, de repartir culpas, pero no liderar?
Bueno, me parece que las palabras de Obama no se diferencian de las que diría cualquier dirigente europeo. Obama está pidiendo consenso, pidiendo a los dos partidos que dejen de mirar el interés partidario en las próximas elecciones, porque sabe que las medidas que están tomando de recortar gastos o aumentar impuestos perjudica a quien las tome en las próximas elecciones. Y lo que Obama está diciendo, no miréis al futuro electoral, olvidaros de que sois partidos, vamos al consenso, vamos a unir esfuerzos. Es decir, habla igual que los curas e igual que los políticos españoles. La buena voluntad. Esa no es política. Y tan no es política, el error de Obama es tan grande que por primera vez veo que un líder republicano ha dado en el clavo al decir literalmente a Obama, diciéndole en contestación a este discurso que también se puede llamar, como en España puso de moda Zapatero, se puede llamar buenismo. Esto de buenismo de Obama, de decir que vamos a ponernos de acuerdo, pues se le contesta estupendamente el Boehner, el líder republicano, dice que a Obama le eligieron los votantes para liderar, no para repartir culpas. Qué algo tan sencillo, qué certero, pero como si se ha elegido para que gobierne. ¿Y cómo puede gobernar? Si es el presidente, que tome las decisiones que tiene que tomar como presidente, y allá cada cual con su responsabilidad. Que el Partido Demócrata gobierne y decrete todo aquello que debe de hacer el gobierno para hacer frente a la crisis, o lo que se llama, para evitar caer en el precipicio presupuestario. Pero si en lugar de eso lo que hace es decir que es culpa de uno y de otro, pues es que lo han contestado maravillosamente. Yo me atengo aquí a esas palabras del republicano Weiner para situar a Obama en su verdadera dimensión, que sigue siendo un maravilloso orador y un maravilloso candidato, pero que como gobernante deja mucho que desear porque no tiene con claridad de ideas cuál es su función y está influido por intelectuales de influencia europea, intelectuales de Estados Unidos, pero influidos por las modas y por las cuestiones y por el prestigio, falso prestigio, del recuerdo histórico de aquel tiempo donde Europa estaba intelectualmente por encima de Estados Unidos. Hoy está muy por debajo, aunque Estados Unidos no lo sepa.
El diario El País lleva unos días haciendo ataques a la clase política norteamericana y al sistema norteamericano. Y en la noticia de hoy, sobre todo en la del último día, que lo analizamos, el diario El País culpa a la clase política norteamericana. ¿Cómo lo ve usted, don Antonio?
Bueno, porque yo no recuerdo lo que tú estás diciendo. No sé si es... porque en primer lugar, la palabra clase política no la emplea El País.
Sí, la emplea El País.
¿Clase política?
Clase política, por eso
pues es el colmo. Porque es verdad, porque es dudoso, muy dudoso, que en Estados Unidos exista una clase política. En cambio, está archicomprobado y archidemostrado que en Europa y en España existe clase política. Porque clase política no es una manera de hablar de los políticos, en plural. Clase política significa una organización de los partidos políticos de tal naturaleza que los intereses de los partidos son más fuertes y más solidarios entre sí que con respecto a los votantes. Clase política ya la analizó en Estados Unidos Macy, el sociólogo, hablando de las famosas 3C, conspiración, no me acuerdo la, era no me acuerdo exactamente, las 3C era conspiración, coordinación y consenso, no era consenso, no me acuerdo la otra C. Pero porque es dudoso que en Estados Unidos exista una clase política en el sentido orgánico, técnico, sociológico de la palabra, como existe en Italia y en España y en Alemania, en Francia menos, que esa solidaridad de los partidos estatales, que entre sí son mucho más afines y se defienden más uno a otro que los intereses que ellos dicen representar dentro de los sectores de la sociedad civil. Por eso dudo muchísimo que El País emplee la palabra clase política respecto a Estados Unidos. Y si es verdad, porque creo que tienes razón cuando tú le dices esa es la verdad, es porque El País ignora lo que es clase política. Clase política es una categoría social, no, una categoría definida en la ciencia política por los sociólogos. Es una categoría sociológica, no es una denominación como si dijera los políticos. No, clase política indica que la clase política es una casta, lo que aquí en España se empieza a llamar casta. Esa es la clase política. Cuando hay una casta que vive de una manera autónoma, chupando, montada en el Estado y sin mirar hacia los gobernados, sin apoyarse en los gobernados, sin proceder de la sociedad civil, sin estar civilizada. Esa es la clase política. Entonces yo pienso, primero, que en Estados Unidos es dudoso que haya, por una razón, por la existencia del lobby. Si al estar institucionalizado el lobby, que tienen que estar declarados y matriculados como abogados, que defienden en las cámaras los intereses de las grandes empresas, de los que él los paga, eso impide que la clase política se desconecte como algo autónomo y distinto de la sociedad civil, porque el lobby los une, por lo menos a las grandes empresas. Por tanto, yo no creo que evidentemente hay una clase, no, más que una clase, casi llega a ser casta política, en el sentido de las castas, como en la India, porque los partidos políticos no solamente son estatales, sino que se heredan uno a otro, y familiares uno a otro, y no digo de padres a hijos, pero sí al elegirse las cúpulas de los partidos, no por votación de las bases, sino por cooptación, eso forma la casta política. Ya no solo dentro de la clase política hay una subespecie que se llama casta, sino que esa casta se produce automáticamente en todos los sistemas electorales por listas abiertas. Porque ahí el poder lo tiene exclusivamente la pequeñísima minoría, el núcleo del partido que hace las listas, y ese núcleo se reproduce por cooptación entre ellos.
Pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia.
This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Nos dice el diario El País: Monti resucita el centro y altera el balance de fuerzas políticas en Italia. La nueva coalición rompe el bipartidismo y cosecha apoyos a derecha e izquierda. Y en el interior, el diario El País nos dice que las encuestas dan a la plataforma de Monti alrededor de un 20% de intención de voto. ¿Cómo lo enjuicia, don Antonio?
El problema de Monti ya lo hemos hablado varias veces, y no hace cada día la noticia no hace más que confirmar nuestros análisis. Monti ya es un político clásico, ya no está disfrazado de tecnócrata. Ahora está maniobrando, como es tradicional en la clase política italiana, que ahí sí que es clase política, como en España, maniobrando para tratar de hacer lo que él ha llamado una agenda Monti para Italia. Es no la palabra Monti, se llama así, para agrupar el mayor número posible de electores o votantes que le permitan volver a encabezar un gobierno de coalición. Pero las encuestas le dan solamente el 20% de intención de voto, por debajo de las predicciones que tiene Luigi Bersani, que alrededor del 25%, y también Berlusconi, otro 25%. Luego, las posibilidades que le da la encuesta son bajas. Sin embargo, la confianza en el professore, como le llaman en Italia, es mayor, porque está apoyada también por organismos, por lo que se llama, lo que en España llamamos poderes fácticos, y que en Italia el primero de todo es el Vaticano. Porque Monti hoy representa simbólicamente lo que antes la Democracia Cristiana. A partir de los escándalos tan graves de corrupción de que denunció Manos Limpias y el fraccionamiento de la Democracia Cristiana, todos los partidos que no son de izquierda, que no sea el Partido Comunista, han querido obtener el apoyo del Vaticano. Hasta ahora no lo había logrado ninguno de una manera tan clara como lo está logrando Monti, que aunque no en el Observatorio Romano literalmente ha reconocido, no es que ha reconocido, admite que en Italia existe un reconocimiento común de la honestidad y capacidad de Monti. El apoyo, por tanto, del Vaticano es indiscutible. Por eso, en el caso de las elecciones, Monti sacará más del 20%. Ahora bien, la alianza de todo lo que se llama clase política contra Monti es total, a pesar de que Luigi Bersani, que es el líder del Partido Democrático Demócrata, pues reconoce las virtudes de Monti, pero vuelve a hacer un balance en este caso, diciendo hay cosas buenas de él, cosas con las que estamos de acuerdo, podríamos debatir, y otras con las que no estamos de acuerdo. Vaya descubrimiento. Y el por eso Monti, yo creo de verdad que su posición es muy difícil y que tendría que pasar algo extraordinario, que todavía puede suceder antes de febrero, para que Monti tenga posibilidades reales de ganar en unas elecciones, que no está todavía dicho que él se presente, sino que sería los partidos que se agrupen alrededor de la agenda Monti tuvieran el mayor número de votos para formar, bien solos o bien en coalición con otros, pues un nuevo gobierno para Italia que estuviera presidido o dirigido por Monti, porque él, sigo pensando, que no se va a presentar
y que no va a ganar.
Y también pienso que tendría que pasar algo que hoy no pasa para que ganara. Sí, tiene tendencia a ser apoyado por más número de lo que hoy tiene, pero no por sus méritos, sino porque no existe alternativa clara para Monti. Entonces es el vacío de alternativa a Monti lo que va a darle más votos de los que hoy están en las encuestas. Pero dudo que alcance el suficiente censo de votantes como para poder gobernar bien sea solo, desde luego creo que no. Y en coalición puede ser que sea el más votado. Eso pudiera suceder.
Pues pasamos a la siguiente noticia. El estado de Chávez ha empeorado, lo reconoció ayer Maduro. Su estado de salud sigue siendo delicado tras haber sufrido complicaciones en su operación. Ya se da por descontado que el 10 de enero no va a poder acudir a la toma de posesión, lo cual abriría un plazo de 90 días para que se presentara, y en caso de que no se pudiese presentar, se tendrían que convocar nuevas elecciones. Y nos dice el diario El País que los militares se convierten en el árbitro de la transición venezolana. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
Pues creo que la muerte de Chávez será próxima, por los síntomas que podemos ver, y que Maduro no es un sucesor político, sino un intérprete espiritual de Chávez. Lo está deificando, lo está convirtiendo en un santo. Su muerte va a ser en Venezuela un acontecimiento para ponerlo en los altares. Hay, claro, una preocupación enorme en todo el país por ver quién puede suceder a Chávez. Y no está nada claro, porque todos los que aspiran, entre ellos Capriles, claro, y el propio chavismo a través de Maduro, que tampoco parece que tenga entidad suficiente, es posible que dentro de la organización Seguidores de Chávez surja algunos otros aspirantes con mayor fuerza y propia, fuerza intelectual, porque Chávez no es nada tonto, quiero decir, no es un hombre completamente inculto, es un hombre que ha leído, y es un hombre inteligente, un hombre que habla bien, es un buen orador, y en cambio Maduro parece un hombre muy, muy limitado. Por eso me parece difícil que se mantenga. Sin embargo, hay un especialista en cuestiones de Venezuela, que ha estudiado a fondo ese tema, que es un alemán residente en Brasil, que se llama Heinz Dieterich. Y este, desde México, donde reside, ha escrito en el diario brasileño La Hoja de San Paulo, Folha de São Paulo, ha escrito que los cubanos no tienen influencia en la sucesión de Chávez. Los militares leales a Chávez, eso sí, constituyen el factor clave. Pero claro, el propio no dice más. Me hubiera gustado que hubiera sido más explícito la reproducción, porque al decir militares leales a Chávez quiere decir que hay otros que no lo son, y esto es lo que yo desconozco, y creo que no conocemos más, que solamente los especialistas en Cuba y allí mismo deben conocer esa división posible que haya en el ejército. En todo caso, lo que sí es una realidad es que Chávez ha conseguido que el ejército esté presente en la sociedad civil. Justamente irónico, porque el ejército está presente en las sociedades militares. Y cuando se habla de sociedad civil, se quiere decir la que no es militar ni religiosa. Pues bien, parece que en Cuba ha tenido Chávez la prevención política de mezclar al ejército en cuestiones civiles, como son distribución de alimentos, hacer frente a las catástrofes naturales o provocadas, de tal manera que ha creado con el ejército lo que es, aquí nosotros diríamos un organismo, no órgano, un organismo paraestatal. Digo organismo y no órgano, porque lo ha mezclado con funciones vitales hasta el punto de que se le ha comparado con un término que creó Michel Foucault, aunque yo creo que es inapropiado completamente para este caso, que hablaba de cuerpo biopolítico. Creo que es inadecuado, pero sí nos da idea de que lo que ha construido con este sistema de mezclar el ejército con la vida social de Venezuela, ha construido un sistema de localización y movilización de las personas a través de organizaciones a las que deben adscribirse a veces contra su voluntad, como para, por ejemplo, para reparto de alimentos o, lo que digo, asistencia a catástrofes. Y tan fuerte es el sistema que esta socióloga, que se llama Capriles, termina con una frase diciendo que con estos organismos a los que se adscriben los de manera obligatoria a veces los venezolanos, en realidad se está haciendo que ellos vayan dentro de esos organismos desde la cuna a la tumba. Me parece exagerada la expresión, pero es verdad que lo de Cuba no está nada clara su sucesión, porque el chavismo tiene mayor fuerza que la que podía derivarse de su exclusiva presencia política.
Pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia está referida a India. Hay nuevas protestas tras el funeral de la joven india violada. Miles de personas en las calles han denunciado la situación que sufren muchas mujeres violadas en India. Entre los que han criticado y los que claman por esta situación está la organización Human Rights Watch, que denuncia el trato que sufren las víctimas de violación, que en ocasiones están sometidas a exámenes médicos, no científicos, que son degradantes, y también denuncian las presiones que sufren muchas mujeres violadas en India para no denunciar, porque eso supone una deshonra para sus familias. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
Pues que hay la organización social en la India, que conocemos la tradicional estudio, que sigue siendo en parte vigente, ya modificado, de las castas, los intocables, los brahmanes y los que eran las castas superiores, sigue siendo manifestándose en muchos aspectos de la vida social hindú. En primer lugar, son muy pocas personas las que denuncian los malos tratos por agresiones sexuales en relación con lo que sucede aquí en Europa o en España. Aquí ya en España es un motivo de deshonor, y por eso muchas mujeres no denuncian los malos tratos del marido. Allí mucho más. En la India es casi un ser héroe para desafiar a los valores sociales una mujer que denuncia agresiones sexuales a la policía. Hay miedo, lo que se llama, al deshonor allí en la India. En la India, para valorar el honor, el alto rango que ocupa, debo recordar que el propio Gandhi, cuando valoró el esfuerzo de la India por obtener la independencia frente a Inglaterra, y cómo su táctica de la no violencia o de la resistencia pasiva podía llegar a la independencia y que nadie comprendía en Europa, él lo explicó con una frase que nunca olvidaré, porque lo leí muy joven, y es que hicieron comprender a los ingleses con esa manifestación de voluntad de resistencia, pasiva, sin violencia, hicieron comprender que para la India la independencia era una cuestión de honor, como lo es para el gentleman inglés las cuestiones sometidas al honor inglés. Eso es tan profundo que Gandhi, conociendo lo que era la cultura inglesa, supo remover el alma hindú hasta sacarle el resorte, la fuerza motriz del honor. Pues esto es lo que me recuerda hoy el asesinato de esta niña, de esta joven estudiante de fisioterapia de 23 años, atacada cuando iba con su novio, fíjate, la pobre, además, con su novio, que no, nadie nos dice en qué ha pasado de él.
Ha sobrevivido, él de momento no ha muerto.
Pero fue también maltratado.
Eso yo no
lo sabemos. Bien.
Sí, parece que sí, don Antonio estaba herido.
Bien, el hecho es que a mí me... lo que el comentario que debo de hacer junto a este que acabo de recordar con las palabras de Gramsci sobre el honor del hindú, del pueblo hindú, ahora debo recordar estas palabras con más fuerza porque hay manifestaciones de miles y miles de personas pidiendo la pena de muerte para los agresores. Y eso no. Así, la ley del talión no es aplicable. La ley del talión fue un avance enorme para la institución del derecho penal. Eso hoy la gente lo olvida. Porque antes de la ley del talión, que como sabéis lo que es ojo por ojo y diente por diente, que es lo mismo que sufre, hace al culpable, fue un avance y un progreso enorme sobre las leyes punitivas anteriores, donde el individuo no era culpable de los delitos que cometía, sino la tribu o el clan al que pertenecía. Entonces, claro, era lo más injusto todavía, un individuo comete un crimen y era el clan, la tribu, responsable ante la tribu que sufría el daño, le exigía la reparación, peor, mucho peor que el ojo por ojo y diente por diente, porque exigía el mismo, pero a la tribu. Por eso fue, y después de haberse superado con la dulcificación del derecho penal debido fundamentalmente a consideraciones humanitarias producidas por la religión, fueron el avance de las religiones, especialmente las monoteístas, sobre los antiguos, aunque en el politeísmo hubo también, por ejemplo, los griegos construyeron ya el concepto de pikeia, que no es justicia sino equidad. Eso ya suavizó las penas. Y después de haberse suprimido la ley del talión, sería un enorme retroceso que las masas se le escuchara el natural clamor de las masas pidiendo pena de muerte para los agresores, cuando esa no es la solución. La solución es el combate en la India para que el honor indio sea la resistencia. Como dijo Gandhi, por eso lo recuerdo, la resistencia de la sociedad civil india para mantener impune este tipo de agresiones sexuales. Ese honor es el honor hindú el que está en juego con esos números tan grandes de agresiones sexuales. Su honor queda por los suelos y en nombre de su honor el pueblo hindú debe reaccionar con fortaleza en la sociedad civil antes que en la sociedad política.
Pasamos a la siguiente noticia. Vamos a pasar a las noticias nacionales y entramos en Cataluña, en lo que ha dicho Francesc Homs al gobierno, el mensaje que le ha dirigido al gobierno de Mariano Rajoy. Homs emplaza al gobierno a negociar el referéndum independentista en un plazo de 6 meses. Y también podemos comentar las declaraciones que ha hecho Artur Mas en su discurso de Navidad. Si quiere, don Antonio, primero nos comenta lo que ha dicho Homs y después leo las declaraciones.
¿Las primeras de Homs cuáles son?
Homs emplaza a Rajoy a negociar el referéndum independentista y le da un plazo de 6 meses. Y lo que dice es que si nos dicen que no, si definitivamente el Estado español le dice que no, entonces ya tendremos una justificación para ir a las instancias internacionales a denunciar la falta de democracia en España.
¿Eso dice? Eso dice. Este es un chulo, pero ¿cómo es eso? Primero, ¿cómo dan 6 meses a Rajoy, CiU y Izquierda Republicana? Dan 6 meses a Rajoy para validar su consulta. ¿Cómo pueden dar 6 meses para validar? Validar quiere decir para que consideren que es válida, es decir, legal, la consulta anticonstitucional que quieren hacer. Es decir, le dan 6 meses para que reforme la Constitución. Entre en vigor la reforma constitucional ya que con la Constitución es imposible hacer el referéndum o la consulta popular sobre el derecho a decidir de Cataluña, que es autodeterminación. Eso está prohibido terminantemente con esta Constitución. Es decir, y le dan y tienen el atrevimiento, la chulería de darle al gobierno central, a Madrid, un plazo de 6 meses para que reforme la Constitución, para validar. Luego reconocen que si Rajoy no hace nada, la consulta es inválida, puesto que le dan 6 meses para validar. Si Rajoy no hace nada, la consulta ellos sería inválida, es decir, sería ilegal. Pues bien, en ese caso dicen, pues si fracasan las conversaciones, no, porque aquí no hay conversaciones. En un ultimátum no hay conversación. Han puesto la condición: si usted no me da en 6 meses validez a la consulta que piensa hacer, la haré, aunque sea inválida, aunque sea ilegal. Esta es lo que Rajoy tolera y consiente. Es algo vergonzoso por parte de Rajoy. ¿Cómo tolera? No que se le suban a las barbas, que le pisoteen la cabeza, el cráneo, el pensamiento, la voluntad a un jefe de gobierno desde Cataluña, que no son personas particulares, sino nada menos que el gobierno de Cataluña y Esquerra Republicana. Le dan plazos de 6 meses para que reforme la Constitución, bajo la amenaza de que si no la reforma les da igual, harán la consulta a ellos para imponerse sobre la Constitución española. Esa es la realidad. Quien no lo vea está ciego, y quien no aplique el Código Penal a ellos y a Rajoy por consentir esto, si no hace nada Rajoy, pues aquí el culpable de lo que está pasando es Rajoy. Si esto es más grave que la crisis económica, si esto es lo peor que la sucedió a España en 500, en 300 años, en 400 desde que existe. Y sin embargo, aquí asistimos, como todo está permitido, como todo es lícito, aquí lo que no es lícito es atacar a los partidos estatales. Podemos atacar a Estados Unidos y tomar como hace el país y decir que allí nada, que allí no hay democracia. La democracia única es la nuestra. ¿Cuál es la democracia? La democracia de los partidos estatales, las que solamente tienen validez los partidos estatales, los partidos, el bloque constitucional. Eso es lo único que es legítimo en España y en Europa. Es una absoluta vergüenza nacional el gobierno de Rajoy, que los catalanes, si se los dejan, pero si hablando se entiende la gente, que era la consigna dada por Juan Carlos, llega a este extremo, porque hablando se entiende la gente, pues ahora esta Esquerra Republicana y CiU le dan al gobierno este plazo para que hablen, y si no hablan les da igual, ellos continuarán hablando, que es legislando, dictando leyes, dictando ante la impasividad del gobierno y de las fuerzas centrales y del rey, culpable de esta situación catastrófica para España. Se está pergeñando la ruptura de España, y no contento con esto, ya me hablarás luego de que Junqueras anima a Baleares, ya me lo dirás tú, y doy paso a la noticia siguiente, que veo que me has dicho que Junqueras en Baleares ha habido 7.000 o 4.000 catalanistas clamando allí igual la separación de España y la unión con el Principado de Cataluña, porque no hay nacionalismo que no sea imperialismo. Ese análisis que está en el origen de las críticas al nacionalismo se reafirma una vez más en Cataluña. El nacionalismo es el peligro número uno de la humanidad, y además de ser nacionalista, todo nacionalismo contiene el germen del imperialismo. Por eso Cataluña quiere anexionarse a Baleares bajo un Principado de Cataluña.
Así ha sido las declaraciones de Junqueras, y más en su discurso de Navidad, que hace como el del rey, pero unos días después, ha dicho lo siguiente. Dice: el gran sentido de un país nuevo es garantizar el máximo bienestar de sus ciudadanos, y dentro de ese bienestar hay que incluir el bienestar material, el cívico e incluso el espiritual, el bienestar espiritual que obtendría los catalanes si se independizasen.
Pues lo mismo que en Venezuela, la muerte de Chávez está con Maduro, está sacralizando la situación. Aquí más ya está tan consciente de su poder independiente que está espiritualizando a Cataluña. Es decir, que no solamente lo que acabas de leer, sino que al decir que quieren construir un país nuevo, que arraigado en la tierra milenaria. Ah, las demás tierras no son milenarias, solamente es Cataluña. Pero mirando hacia arriba, es decir, hacia el cielo. Antes se miraba hacia arriba para ver si llueve o no, y ahora no, ahora es para que Cataluña sea, además de cívica y de política, que sea además el país más espiritual de la tierra, porque mira al cielo. Esta cursilería, esta pedantería, esta imbecilidad, este catetismo es el que es insoportable. A esto han conducido la autonomía. Hace 30 años ya dije por escrito que la autonomía catalana, por ser autonomía cultural, era folclore, porque la cultura o es universal o es folclórica, y esto era un folclore. El folclore catalán ha llevado de la sardana, dulce y bella danza, a lo grotesco de las declaraciones de Mas y de Jordi Pujol, corrupción de las familias catalanas más poderosas para ocultar, para impedir esa corrupción, para tener fuerza en los periódicos, en los medios de comunicación, proclamar la independencia para hacer creer a los catalanes que si son perseguidos o se evita la independencia por las fuerzas centrales españolas políticas de Madrid, es porque no quieren la independencia y que se han inventado la corrupción. La corrupción es mentira, solamente hay independencia, y se inventa la corrupción y las cuentas y el dinero y los hoteles y las inversiones de los Oriol en América y de las cuentas en Suiza y de todas estas familias podridas, se las inventan porque no toleramos en Madrid que hablen de independencia.
Dice también que en enero el gobierno catalán tiene previsto aprobar en el Parlamento lo que ha denominado una declaración de soberanía. Y usted nos contaba que la soberanía no es una declaración, la soberanía son actos.
Un soberano que tenga que declarar que es soberano es que no lo es. La soberanía es una indiscutible situación de dominio absoluto sobre todos los poderes. Una declaración de soberanía implica que no es soberano el que la hace, y que hace la declaración como una predeclaración de militar de guerra. Así, si hace Cataluña una declaración de soberanía, es que le está declarando la guerra al Estado español, que ellos consideran que están fuera. Muy bien, pues así hay que interpretarlo y decirlo. Están pidiendo guerra. Están pidiendo que intervenga el ejército. Pues tiene medios perfectos y mucho más limitados que el ejército, el gobierno central, para impedir, para suspender la autonomía catalana, y para suspender y detener y quitarle el pasaporte y que no viajen a los que están haciendo esa propaganda contra España. Pero eso no, yo no me defino ni como derecha ni de izquierda, soy el único español que durante 60 años y los últimos 35 ha mantenido firme la defensa de la libertad política. Durante el tiempo de la clandestinidad combatí hasta el riesgo de mi vida, como fue puesto de manifiesto varias veces, al fascismo. Combatí la falta de libertades, combatí y me encontré de aliado nada más que a la izquierda, al Partido Comunista y mucho más, a todos los partidos que eran situaban a la izquierda, y yo estaba identificado con ellos, lo apoyé, esa era mi lucha y sigue siendo la misma, libertad política. Y no me califico ni de derecha ni de izquierda, porque esa calificación ya corresponde al tema social. Pero en tema estrictamente político, lo digo y lo repito, no he conocido jamás en España a una sola persona o personalidad que se sitúe a mi izquierda. Yo quiero la libertad política colectiva, y en eso soy intransigente, y no he tenido nunca ni cederé el puesto defensor de la libertad a nadie que se ponga delante, porque yo estaré siempre en primera fila. Que no se me diga ahora que si yo tengo derecha, pero ¿qué es eso de la derecha? ¿La derecha qué es? ¿Economía? ¿Qué queréis? Que yo, porque como abogado gane dinero, ya me lo he gastado en la política y muchísimos más millones de lo que podéis suponer. Entre otros, fui el único español que financió el no a la OTAN. Eso es ser de derecha, ¿verdad? Eso es ser derecha. Yo financié, sí, le di al Partido Comunista una cantidad importantísima, porque todo el referéndum de la OTAN lo sufragué yo, como sufragué a Ruedo Ibérico, como tantísimas cosas que son de izquierda. Y sin embargo, yo no presumo de izquierda, porque para ser de derecha o de izquierda lo primero que hay que ser es libre, y los españoles no son libres. No son creíbles ninguna declaración de ningún partido que se declare ni de izquierda ni de derecha. Yo digo que quiero la libertad que no hay. Y después de eso, ya que puedan cada uno definirse de derecha o de izquierda.
Pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia está referida al País Vasco. El PP Vasco ofrece entendimiento al PNV si Urkullu, el Lendakari, el nuevo Lendakari del País Vasco, no hace lo mismo que Artur Mas. Eso es lo que le ha dicho Basagoiti, que es el líder del Partido Popular, el presidente del Partido Popular Vasco.
Es una manera muy sui generis de tener poder o ejercer. Prácticamente no tiene ninguno. Porque si Rajoy, que es el jefe del Partido Vasco, del PP Vasco, a través de Basagoiti, le ofrece el apoyo, el entendimiento al PNV, si no imita más, está diciendo dos cosas. Uno, el miedo que le tiene a más. Segundo, indicándole el camino al PNV para que obtenga las mayores ventajas posibles, y le dirá inmediatamente: yo quiero imitar a más. Entonces va a empezar a tener ventajas enormes. Luego es una torpeza total del Partido Popular.
Y podemos comentar también las declaraciones de Monago, que es el presidente del Partido Popular en Extremadura. Monago quiere reformar la Constitución para reforzar el papel del Estado.
Bien. Es otra manera muy parecida a la anterior, porque quiere reformar la Constitución para hacerla aún peor de lo que es. En primer lugar, la Constitución no constituye al Estado. La Constitución no da más poderes al Estado. El Estado es el que es, antes y después de la Constitución. Una Constitución lo que hace es equilibrar, no los poderes del Estado, sino los tres poderes, uno de los cuales pertenece a la sociedad civil, que es el poder legislativo. Y si con la separación de poderes entre el poder ejecutivo, que es el Estado, y el poder legislativo, que es la sociedad, el poder judicial prácticamente es casi nulo, como dijo Montesquieu, pues lo que hace la Constitución es equilibrar los poderes entre la sociedad y el Estado, a través del legislativo y ejecutivo. Y este es lo que quiere reforzar, que tenga más poder el Estado lo que hoy tiene. Pues es ya franco puro. Si el Estado actual es franquista, es lo esencial. Si se le da más poder, dictadura.
Es lo que usted habla de separar la nación y el Estado.
Naturalmente, porque el poder legislativo, no, la consecuencia de la separación entre nación y Estado, que son conceptos distintos, están conceptualmente separados, orgánicamente están separados, jurídicamente están separados. Pero una cosa es, y constitucionalmente no están separados. ¿Por qué? Porque los poderes no están separados. Hay un poder nacional que es el que hace las leyes, como está patente en Estados Unidos y también en el Estado de Israel y en Inglaterra. Está clarísimo que la legislación es una cuestión de la nación, no del Estado. Por eso no debe haber, y lo repetiré, boletín oficial del Estado, sino boletín oficial de la nación. Porque los diputados representan, en su conjunto, la Asamblea representa a la nación, no al Estado. Pues todo esto es imposible si con estos aprendices de brujo, como Monago, que quiere reforzar el papel del Estado. Pero si eso es imposible, si el Estado tiene un poder casi absoluto porque no está controlado, reforzar lo que es quitar a un... Solamente hay una manera de reforzar el papel del Estado, es disminuyendo los derechos individuales. Si se quita, si se disminuyen los derechos personales, se aumenta, eso equivale a reforzar el papel del Estado. Luego, lo que Monago está diciendo es: quitemos, suprimemos, disminuyamos las garantías de los derechos individuales. Eso es lo que está diciendo.
Porque él querría decir que se refuercen las competencias exclusivas. Pero el Estado, que como no lo sabe,
pues como no sabe que existe la nación y que es independiente del Estado, que es el defecto Franco unió nación y Estado, Hitler lo unió, Mussolini lo unió, y esto, y en Italia, Alemania y España siguen unidos. No hay independencia de la nación ante el Estado. Por eso piden Cataluña quiere ser una nación como los demás, por eso pide separarse del Estado y ya está. Nada más, ya está la nación con su Estado. Quiere separación para separarse del Estado español.
Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de corrupción, del caso Gürtel. Estamos en el diario El País. Justicia y Fiscalía frenan el archivo de Gürtel. La noticia es que Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez, que es uno de los abogados que defienden a uno de los imputados en el caso Gürtel, pidiendo que se sobresea el asunto porque las pruebas que hay contra su cliente son pruebas obtenidas ilegalmente. Hacen referencia a las escuchas ilegales que hizo Garzón, que son las pruebas en las que se fundamenta su acusación. Pero la Fiscalía y el juez han rechazado este recurso del juez, porque dice la Fiscalía que las pruebas anteriores no son nulas, que no anulan la ilegalidad de Garzón, no anulan las pruebas anteriores. ¿No lo va a explicar don Antonio?
Sí, no, solamente el tema de la nulidad, que cuando dice la Fiscalía en su escrito literalmente que es imposible hacer una nulidad hacia atrás, se equivoca, porque en el derecho hay que distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquel tipo de nulidad que es tal, que es nulo desde el origen, ex tunc, desde entonces, mientras que la anulabilidad implica una declaración de nulidad cuyos efectos son solamente a partir del momento de la declaración de nulidad, es decir, es nunc desde ahora. Esa diferencia es fundamental para comprender dos cosas distintas. Una cosa es que sea nulo todo lo que ha sucedido después de las escuchas de Garzón. Son nulas y todo lo sucedido después es nulo. Pero otra cosa muy distinta, y en eso tiene razón la abogacía del Estado, que en los 13 días anteriores a las escuchas se tomaron muchas pruebas y esas evidentemente no son nulas. Pero no porque sea imposible hacer una nulidad hacia atrás, sino porque la nulidad empezó después. Ese es el error, la falta de rigor jurídico y de concepción científica del derecho procesal.
Pues muy bien, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia, si no quiere añadir nada más. Dice el diario El País en portada que el poder adquisitivo se hundirá en 2013. Hace alusión a que suben los precios de los servicios básicos, los impuestos han subido, la inflación, por tanto, también. Sin embargo, se contienen los ingresos de los pensionistas y de los funcionarios. Esta mezcla hace que la capacidad de pago de los españoles disminuya. Y hay una macroencuesta que sale hoy en portada en el diario El Mundo, que dice que solo un 12% cree que el año que viene, que en 2013, le irá económicamente mejor de lo que le ha ido en 2012. Y refleja esa encuesta el pesimismo de los españoles, la falta de confianza en la justicia, su falta de confianza en el gasto que incurren las comunidades autónomas, y acaba el diario El Mundo lleva hoy como cita, que siempre hace una cita todos los días, que está unida a este pesimismo que refleja las encuestas, una cita de Gramsci, que como sabemos don Antonio le tiene una estima muy grande. Dice: el pesimismo es un asunto de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Don Antonio.
Bien, Sí, la cita de Gramsci yo la utilizo con frecuencia. Empezaré explicando por qué. Gramsci estaba en la cárcel con Mussolini mucho tiempo, fue muy desgraciado, y en su vida personal era secretario del Partido Comunista Italiano, y él había utilizado esta reflexión, que el pesimismo es una cuestión de la inteligencia, mientras que el optimismo pertenece al ámbito de la voluntad. Y para sacarlo de la cárcel, uno de los mejores escritores, desde luego, de Europa y de Francia, Romain Rolland, hizo una campaña por toda Europa para obtener la libertad de Gramsci. Y la hizo utilizando el eslogan, como eslogan de propaganda a favor de Gramsci, esta frase, y la llamó, simplemente decía, optimismo, no, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Esa acuñación fue debida a Romain Rolland. En España hemos tenido casos sorprendentes. Por ejemplo, Zapatero. Zapatero es un caso ejemplar de lo que no puede ser jamás un político, que es optimismo de la inteligencia y pesimismo de la voluntad. Este es Zapatero. Fue un tontarrón, eso es lo que se llama el buenismo. Es un tonto que no ve el mundo. Pues bien, en cambio, cuando ahora se pone esta frase, el mundo se equivoca. Porque si en una encuesta solo el 12% cree que en 2013 le irá peor que en 2012, pues es mucho, se equivoca. Porque ya es raro que haya un 12% tan tonto que crea que en 2013 le irá mejor. Ahí hay un optimismo de la inteligencia. No es lo contrario. Y se piensa que la recuperación no se va a producir. Pero si es que la frase de Gramsci es aplicable a los gobernantes o a los individuos en sus proyectos, cuando tienen un proyecto social, económico o cultural, ahí sí, pero general, en una persona que opina sobre lo que hacen otras personas, eso, ahí sí, todo lo que no sea una opinión crítica fundamental de lo que está viendo, pues es de idiota. Es decir, es que ha aplicado el optimismo, lo ha aplicado a la inteligencia en lugar de la voluntad. Y eso es por eso el mundo se equivoca, porque tampoco el mundo tiene la inteligencia suficiente para distinguir lo que pertenece a la inteligencia y lo que pertenece a la voluntad. El mundo ha querido decir que los españoles están siguiendo el ejemplo de Gramsci, de ninguna manera. No tiene nada que ver. Ellos no son los responsables de la situación, porque no tienen nada que ver con el Estado ni con el gobierno. Ni siquiera lo eligen. Ellos votan listas abiertas. Entonces, ¿qué? Saben que van las cosas muy mal y no saben cómo mejorarlas. Pero que su opinión sea pesimista, pues lo que me extraña es que haya todavía un 12% que crea que las cosas pueden ir mejor o que van mejor.
Pues pasamos a la siguiente noticia. Como sonrisa del día hemos escogido una noticia curiosa, y es que un juez ha sido desahuciado por no pagar la renta de alquiler. Sus caseros le han demandado y le han terminado, se ha terminado resolviendo el contrato de arrendamiento y le han terminado desahuciando. Y es curioso porque, bueno, pues ha dejado de pagar 7.000, 8.000 euros. Yo no sé si este
bueno, es noticia dura. Que provoca la sonrisa para los desahuciados, otros. Claro, que sea un juez desahuciado. Pero me da pena de él como de cualquier otro.
Bueno, pues yo creo que con esta última noticia podemos pasar al...
Ya no hay comentarios, ¿no?, que podemos pasar, sino
no
agradecer la colaboración
de todos
los que nos ayudan, y especialmente lo que quiero que vosotros felicitéis por Navidad y por Año Nuevo a todos los seguidores y todos los que creen en la libertad política.
Y todos los que durante todo este año, don Antonio, que ha sido un año de muchísimas emisiones, pues han participado como comentaristas, como economistas,
porque ha habido
muchísima gente que ha estado con nosotros durante todo el año en más de las 500 horas de emisión que ha habido desde octubre del 2011 hasta el día de hoy, que es mucho tiempo.
Así que... Además, que yo quiero agradecer el trabajo no remunerado de tantas personas que solo por idealismo me ayudan. Es una empresa que la he iniciado solo, pero que hoy ya hay muchos miles de personas comprometidos en ella, y que en el próximo año sí que tengo la voluntad, tan pronto como los medios económicos estén asegurados, para dar un impulso en la televisión, de hacerle más horas, extender el programa los domingos con un programa crítico musical en el que participará nuestro querido director de Múnich, de Armando Merino, y también Cristina Ordovás, marquesa de Ruiz Castilla, que es una verdadera experta en ópera y ballet. Emplearemos también otros programas especiales para dar cada vez mayor audiencia, mayor espacio auditivo a nuestro programa dentro de Internet. Creo que si en enero se cumplen las previsiones, estoy preparando citas con grandes casas de publicidad para que tan pronto como alcancemos la cifra crítica de los 100 o 150 mil oyentes por mes, tengamos ya asegurada una publicidad que nos permita paliar el esfuerzo económico que recae exclusivamente sobre mí.
Pues a los oyentes, darle las gracias por escucharnos, felicitarles el año nuevo, dar las gracias a Manuel Ramos, que hace posible que estas emisiones se cuelguen,
y a Javier
Seles,
que claro, tan joven se incorporó a esta tarea, nada más que por idealismo y porque le interese la verdad y el trabajo, y que lo está haciendo muy bien. Le digo a muchos oyentes que claro que en efecto yo lo pongo aquí, está aprendiendo, y ya sé que cualquier profesional de la radio lo haría mejor. ¿En qué sentido? Pues de palabra, de dicción, con frases hechas, repitiendo como los charlatanes de feria. Pero es que yo no quiero eso. Si es que toda persona que haya triunfado en los medios de comunicación escritos, televisados o auditivos, o oídos, como la radio, quien ha triunfado no me interesa, porque es señal que ha triunfado mediante la mentira y la hipocresía y la falsedad, que es lo que dice este. Entonces esa persona ya no me interesa. Por eso tengo que acudir a jóvenes que no sepan hablar públicamente en la radio, pero que tengan su corazón limpio y que estén dispuestos a buscar y decir la verdad. Esa es la razón por la cual estoy rodeado de jóvenes y están aprendiendo el oficio, que no lo tienen y ojalá no lo tengan nunca. Porque lo que es hablar la verdad al público nunca debe ser un oficio, debe ser una vocación.
Además, Javier es economista.
Sí, pero le hemos interrumpido, que quería ser de contable también.
Sí, de auditor.
A ver, auditor.
Pues también nos ha faltado dar las gracias a Daniel, que es nuestro técnico de sonido, que hace posible las emisiones de televisión.
Claro, pero que no está aquí, lo haremos cuando en la próxima emisión televisiva.
Pues muchas gracias, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado del programa y del año entero, y que entréis con un buen pie en el año que viene, como se suele decir. Gracias y hasta pronto.